Bien, pues como comentaba hace un momento, se trata de explicar, bueno, pues después de la colonización griega y de la colonización fenicia y de la importancia que tiene, bueno, pues esa colonización en la península ibérica, tanto desde el punto de vista efectivo como desde el punto de vista de su trascendencia histórica, pues bueno, vamos a tratar de analizar ahora cuál es la huella de Cartago en la península ibérica, ¿no? Teniendo en cuenta fundamentalmente que esa presencia cartaginesa básicamente guarda una relación con la presencia púnica, perdón, con la presencia fenicia anterior y en cierta medida también está derivada de la relación entre Roma y los territorios donde había habido una mayor colonización griega, ¿no? Estaba buscando en Dialnet precisamente un artículo, que os dejo el enlace clásico de González Wagner, publicado en el año 99, que se titula Los Bárquidas y la conquista de la península ibérica. Os voy a pegar el enlace en la grabación del curso virtual porque, bueno, pues es una buena síntesis para la segunda parte de la presencia cartaginesa en la península, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la historiografía, cuando se pone a discutir, lo veréis un poco en el resumen que os he subido, si realmente Cartago es o no una potencia imperialista desde antes del 264 a.C., que es la fecha del inicio de la Primera Guerra Púnica, en general, la investigación tiende a partir de un acuerdo muy claro, ¿no? Y es que en realidad son las consecuencias de la Primera Guerra Púnica las que hacen que Cartago cambie su chip, por así decirlo, en la atención que presta a la península, ¿no? Y de un periodo que iría más o menos desde el 509 a.C. hasta el 264 a.C., en que la relación entre Cartago y Roma es sobre todo una relación de dos potencias que aspiran a ser hegemónicas en el sentido griego del término hegemón, es decir, estados soberanos en unas áreas de influencia determinadas, se pasa al conflicto de la Primera Guerra Púnica entre el 264 y el 241 y por el control, como sabéis, de Sicilia y a partir del 241 a un cambio de actitud notable de Cartago en la península ibérica que tiene que ver con los bárquidas. Entonces, ese artículo de González Wagner que os he subido explica muy bien toda la acción bárquida en la península y cómo efectivamente a partir de ese momento casi se puede percibir que Cartago, de ser una potencia hegemónica entre el siglo VI y el siglo III antes de Cristo, pasa a ser a partir del 241, incluso algo antes, una potencia claramente imperialista. Y precisamente eso es lo que motivará la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Parto de la base de que, como la mayoría de los que seguís las sesiones, ya habéis hecho la asignatura de Historia Antigua 2, Mundo Clásico. Bueno, pues tenéis en la cabeza, si no la refresco, las tres fechas fundamentales. Sobre todo me interesan las dos primeras porque marcan un poco los dos momentos de interés, ¿no? Las dos fechas fundamentales de la relación militar entre Roma y Cartago, ¿no? 264-241 para la Primera Guerra Púnica, que pone de manifiesto que ese equilibrio generado por multitud de tratados, hay quien considera incluso que el 509 a.C., que es la fecha de la llamada Institutio Libertatis de Roma, la expulsión del último monarca, en realidad lo de la expulsión del último monarca y la fundación de la República, bueno, pues no quiero decir que sea una anécdota, pero es prácticamente una evidencia muy clara de que hay un acontecimiento más importante que el propio origen de la monarquía, que es uno de los primeros acuerdos, seguramente del 508-507, entre Roma y Cartago y que pone de manifiesto que se abre un nuevo tiempo porque Roma ya tiene un rival en el Mediterráneo y se cierran para Roma todos los territorios ubicados al oeste del Cabo Bon, bueno, pues entre el 264 y el 241 la Primera Guerra Púnica, entre el 218 y el 206 la Segunda Guerra Púnica. Ese va a ser un periodo clave porque va a ser el de la experiencia, la primera experiencia romana en la península ibérica, que surge fundamentalmente para frenar el avance cartaginés, pero que a partir del 206 hace que Roma se fije realmente en la península y la convierta en un elemento clave para su atracción y su interés territorial, ¿no? Precisamente el tema próximo, si conseguimos explicar Cartago en la clase de hoy, pues bueno, abordaremos cómo es la actitud de Roma a partir del 206 en la península ibérica, ¿no? Y cuál es un poco el proceso progresivo de evolución de esa relación. Y luego habrá una tercera guerra púnica ya vinculada al norte de África entre el 149 y el 146 a.C., la tercera guerra púnica que interesa menos, aunque en realidad está en relación casi contemporánea con los episodios de las guerras celtibéricas y lusitanas, y en cierta medida pues bueno, coincide con acontecimientos que van a ser claves en la historia de la península ibérica y bueno, alguna alusión a ellos, ¿no? Para todo el periodo anterior a la Primera Guerra Púnica, el acuerdo, aunque se podrían decir aquí muchas más cosas, es que, bueno, pues en principio Cartago no es más que un estado más de los muchos que habían intentado controlar el Mediterráneo occidental. Los fenicios, los griegos, los etruscos y ahora Cartago. Cartago es además una colonia de los tirios, por tanto una colonia fenicia en el norte de África, un poquito anterior, aunque no mucho, a Gadir, que bueno, pues ha tenido algunos choques. Por ejemplo, Heródoto habla de la batalla de Alalía al oeste de Córdoba o de la batalla de Himera con Roma por el control de Siracusa en el 480 a.C., pues bueno, con otras poblaciones que tratan de controlar el Mediterráneo, ¿no? Pero en la actualidad se trata de evitar esa imagen de que la historia del Mediterráneo anterior a la Primera Guerra Púnica es como la historia de varias naciones, incluso a veces de varias etnias, tratando de controlar el territorio. Sencillamente se trata de potencias que tratan de encontrar espacios de acción comercial y espacios en los que obtener recursos, ¿no? Es cierto que Diodoro de Sicilia, por ejemplo, habla de que hacia el siglo V a.C., en el 409, las campañas militares de Cartago en Sicilia no han buscado exclusivamente materia prima, sino que han implicado también el reclutamiento de mercenarios, ¿no? Reclutamiento de mercenarios que, según dice Diodoro de Sicilia, también Cartago ha ido aplicando para ese momento en Iberia, en Cirene, en Libia, ¿no? Que parece que es algo que, de hecho, Cartago aplicará a la península ibérica, ¿no? Y es precisamente en ese contexto en el que tenemos toda una serie de tratados que se suscriben prácticamente desde el 508 al que más nos interesa, que es el llamado Tratado del Ebro del 227 a.C. entre Cartago y Roma, ¿no? Que bueno, obviamente no tenéis que conocer todos, ¿no? Pero aunque no esté muy bien recomendarlo como material pedagógico, bueno, no está muy bien porque tiene mala fama, pero no siempre es negativo. Bueno, pues os dejo aquí un enlace a la Wikipedia donde tenéis una cronología de los tratados entre Roma y Cartago que, bueno, puede ser útil para entender cómo históricamente esos tratados, pues bueno, se han ido sucediendo, al menos, como decía antes, entre el 508 y el 507, y con un segundo tratado y otros posteriores en el 348. Precisamente ese tratado nos lo transmite muy bien Polibio. Ya sabéis que una de las ventajas que tenemos para conocer el imperialismo cartaginés es Polibio, ¿no? Polibio viene con los Escipiones a la península ibérica, les acompaña en sus campañas militares y en ese acompañamiento trata de buscar, como historiador griego que es, los antecedentes, las causas últimas, como diría Tucídides, de los acontecimientos. Y precisamente al buscar los antecedentes de los acontecimientos se remonta bastante más allá del 218. Bueno, pues en el libro tercero, capítulo 22, Polibio glosa, como ahora también para el Tratado del Ebro del 227, los términos de ese tratado del 348 a.C. Dice, porque ya hay algunas alusiones a Iberia, ¿no? Y también a lo que preocupa en esa relación entre Roma y Cartago, ¿no? El texto dice, el tratado se hizo bajo estos términos. Habrá alianza entre romanos y cartagineses y sus aliados respectivos con estas condiciones. No navegarán los romanos ni sus aliados más allá de Calon Acroterium, el Cabo Farina, al norte de Túnez, a no ser que sean impelidos por el azar o por fuerza enemiga. Y en el caso de que alguno se vea forzado a hacerlo, no compre en el mercado y solo adquirirá lo necesario para equipar la nave o hacer sacrificios, y partirá dentro de los 5 días siguientes. Es decir, lo que se está buscando en ese tratado, y el del Ebro tiene después, casi 100 años después, el mismo espíritu, es evidenciar que hay zonas que exclusivamente son hegemónicas de una potencia determinada y que si se invade ese territorio tiene que ser para un comercio y nunca para la obtención de recursos. No solo se puede obtener, dice Polibio, lo necesario para equipar la nave. Sigue Polibio. Los que vayan a comerciar no pagarán tasa alguna, excepto lo debido al heraldo y al escribano. Todas las operaciones realizadas en presencia de estos funcionarios tendrán la garantía del Estado. Idénticas normas se aplicarán a las ventas efectuadas en África y en Cerdeña. Si algún romano llega a la zona cartaginesa de Sicilia, gozará de los mismos derechos que los otros. Lo de Sicilia, que pertenece a los cartagineses, gozará de los mismos derechos que los otros. Los cartagineses no causarán perjuicios a las poblaciones de Ardea, Ancio, Laurentio, Circeo, Terracina, ni a ninguna otra ciudad de los latinos sometidas a Roma. Fijaros que hay un precedente de lo que pasa en el Tratado del Ebro, en el que si el Ebro es el límite de la jurisdicción entre Roma y Cartago, Sagunto, que es ciudad aliada de Roma, está al sur del Ebro. O sea, en el 348 Roma está prohibiendo a Cartago cualquier tipo de relación con ciudades latinas controladas por Roma en la costa mediterránea y que serían accesibles a la fachada de Córcega o de Cerdeña, que en parte es controlada por los cartagineses, y sin embargo, en el Tratado del Ebro, Roma parece que tiene una buena relación, como una especie de islote en la hegemonía romana en el territorio, a su vez hegemónico, de Cartago, que es Sagunto, ¿no? Bueno, lógicamente también en esto, luego lo veremos, hay toda una controversia. El artículo de González Wagner que os he dejado ahí enlazado lo explica muy bien. Hay una profunda controversia sobre si el episodio de Sagunto no es utilizado por las fuentes romanas para salir indemne de la declaración de guerra, o mejor dicho, para justificar ese velum justum, ¿no? La guerra Roma siempre la declara en respuesta a una agresión externa, y por tanto, si Cartago ha atacado a Sagunto, que es ciudad aliada de Roma, no importa que la alianza con Sagunto fuera irregular porque implicaba meter una cuña del dominio romano en territorio de dominio cartaginés, sino que sencillamente Cartago es culpable porque ha atacado a una ciudad aliada de Roma, ¿no? El episodio de Sagunto se convierte en el típico pretexto, ¿no?, que pone de manifiesto que Roma tiene siempre que encontrar un pretexto, valga la redundancia, una justificación para cualquier declaración de guerra que haga, ¿no? Y por tanto, bueno, el episodio de Sagunto tiene mucho también de tópico en ese sentido historiográfico y también político, ¿no? Bueno, y termina el texto. Si tomasen alguna de esas ciudades, ¿no?, la restituirán íntegra a los romanos, no levantarán ninguna fortaleza en territorio latino. Al que llega al país en tiempo de guerra, se le impedirá pasar la noche. Bueno, en este periodo, entre el siglo VI, 509 a.C., primer tratado entre Roma y Cartago, y este momento, 348, segundo tratado para delimitar las áreas de dominio entre Roma y Cartago que afectan a la costa de dominio fenicio y de dominio griego de la península ibérica, bueno, pues debemos preguntarnos qué presencia cartaginesa puede haber en la península ibérica para ese periodo anterior al estallido en el 264 de la Primera Guerra Púnica. Bueno, pues aquí ya empieza un poco la controversia. Tenéis que tener en cuenta que el interés de Cartago en los territorios peninsulares es muy parecido al que habían tenido en ese hasta ese momento los fenicios, que habíamos dejado ya en regresión desde el siglo VI, y por tanto, pues bueno, las huellas que haya podido dejar la presencia cartaginesa, en tanto que Cartago no es un estado militar, sino más bien comercial, pues no es muy grande, ¿no? Sí que parece que según Diodoro de Sicilia, en el 654, Cartago habría fundado Ebusus. Bueno, hoy la crítica histórica, bueno, pues señala que muy probablemente Ebusus es una fundación fenicia de gente procedente de Gadir y que solo a partir del siglo VI, cuando empieza la regresión del mundo fenicio, Ebusus mantiene un cierto influjo púnico, y la arqueología sí que permite constatar en Baria, en Villaricos, en Sexi, en Almuñécar y en Málaga, en Mainaque, existen algunas evidencias a partir del siglo VI y durante el V y primera mitad del IV de influjo cartaginés en esas antiguas poblaciones que, no lo olvidemos, son poblaciones fenicias y que sería tan lógico la relación con Cartago, otra colonia tiria de Occidente, sería muy lógica por ese ancestro fenicio común, ¿no? La conclusión es que, por tanto, hacia el 348 a.C., los cartagineses controlan aquellos espacios que habían controlado anteriormente los fenicios. El círculo del estrecho, parte del sur, del sureste peninsular y del levante, el valle del Guadalquivir y las zonas de las Baleares. Y que Roma, precisamente, si veis mapas, que hay bastantes en internet sobre los dominios cartagineses y romanos en vísperas de la Primera Guerra Púnica, y Roma, en cambio, para ese momento evidencia una gran afección por los territorios del entorno de Massalia, por tanto, por los territorios vinculados al contexto más o menos emporitano, es decir, todo lo que hay desde Alicante hacia el norte peninsular en los territorios costeros del nordeste. Pero en el 264 a.C. estalla la primera guerra púnica por el control de Sicilia, que terminará en el 241 a.C. ¿no? Y eso va a cambiar notablemente la relación de Cartago con la península ibérica y la relación de Roma con la península ibérica, ¿no? ¿Por qué? Porque Roma vence y impone una notable indemnización de guerra a los cartagineses, ¿no? Esa derrota ante Roma y los 3.200 talentos anuales que Cartago es obligado a pagar a Roma hacen que Amílcar, que llega a la península ibérica en el año 237 a.C., cambie totalmente la política que Cartago había tenido respecto de la península ibérica, ¿no? Y utilice el territorio de Iberia como espacio para el desarrollo del imperialismo cartaginés, ¿no? En la península, que es el que va a motivar precisamente en el año 226 a.C., ya en el reinado de Asdrúbal, la firma del Tratado del Ebro, que es un poco el precedente directo de la guerra, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay un cambio de actitud a partir de los bárquidas y en concreto de Amílcar respecto de la península ibérica? Bueno, pues por varias razones, tanto internas a la propia Cartago como relativas a lo que pasa en la península ibérica, ¿no? Por ejemplo, en la propia Cartago sabemos que a partir del reinado de Amílcar se perciben revueltas, o los textos aluden a revueltas de los propios mercenarios cartagineses, ¿no? Que habrían sido reclutados, si hacemos caso a Diodoro de Sicilia, como dije antes, desde el siglo V en Libia, en Cirene e incluso en la península ibérica. ¿Por qué? Porque probablemente esos mercenarios que habrían sido utilizados en los episodios de enfrentamiento con Roma ven que ahora realmente Cartago los está utilizando para unas campañas que, digamos, que inicialmente no habían sido contempladas o no habían sido pactadas, y que eso en definitiva, pues bueno, va a suponer una sorpresa para esos mercenarios, ¿no? Pero es que además los textos y el propio Polibio nos habla de una serie de intereses púnicos concretos en la península ibérica y de una serie de revueltas de las poblaciones locales que ponen de manifiesto que la presión cartaginesa sobre el territorio debió ser mayor. Por ejemplo, las fuentes hablan de la revuelta de los turdetanos, de los íberos y de los celtas. Si hacemos caso a esos textos, en realidad es la revuelta de toda la península, ¿no? Porque ahí están prácticamente todas las etnias locales, ¿no? Contra Amílcar, y habla de un tal Istolacio que lidera esa resistencia. Se percibe también en este momento el interés de Cartago por controlar Cástulo y el distrito minero de Río Tinto. De hecho, más adelante, precisamente Aníbal dará carta de naturaleza a esa relación de Cartago con Cástulo, casándose con la princesa Índice, de Cástulo, una princesa castulonense, en una marca de uso de la diplomacia para legitimar el control de un determinado territorio. Coincide también con el reinado de Amílcar el inicio, por ejemplo, de la acuñación de plata en la ciudad de Gadir, lo que implica que muy probablemente, bueno, pues Gadir es una ciudad que se acuña plata, tiene capacidad de reservas de plata y de recursos minerales suficientes como para dar evidencia de su riqueza, ¿no? Cornelio Nepote, un historiador del momento, habla también de que en este periodo Amílcar, dice literalmente, inundó toda África de caballos, de armas, de hombres y de dinero. Y que muy probablemente detrás de esa alusión lo que hay es una referencia a probablemente bueno, pues la extorsión en la península ibérica, ¿no? De hecho, un cambio de actitud muy claro lo permite evidenciar también la propia muerte de Amílcar, ¿no? Amílcar muere en Élice, que no es Elche, la Elche de las Palmeras de Alicante, sino Elche de la Sierra, una ciudad, un pueblo de la provincia de Albacete, ¿no? Que, bueno, pues muere allí en Élice, Elche de la Sierra, en la Oretania, que corresponde a los territorios de la meseta sur. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que en este momento, bueno, pues muy probablemente a Cartago no le interesa solo la costa y los territorios que habitualmente eran territorios del dominio fenicio, sino que en realidad, pues bueno, hay ya un interés absoluto por, pues, encontrar hombres y territorios en el interior, ¿no? Aquí Amílcar en cierta medida está siendo, bueno, pues precursor de la política que luego hará Aníbal, ¿no? Cuando Aníbal en la península ibérica, luego lo veremos, hace todas unas campañas hacia el interior de Lusitania y mete a los elefantes por allí, no solo está tratando de buscar elementos de reclutamiento, sino que además está tratando de mover al ejército de mercenarios en un territorio inhóspito. En cierta medida, todo la historiografía parte de la base de que muy probablemente las campañas de Aníbal en Lusitania lo que buscan es mover al ejército en un entrenamiento para la campaña de los Alpes, que va a poner en jaque a Roma con las batallas de Cannas, etcétera, ¿no? Que, bueno, pues son el momento de mayor debilidad en la Segunda Guerra Púnica del imperialismo cartaginés. Bien, Amílcar muere en el 228 a.C. y le sucede Asdrúbal, que vive entre el 270 y el 221, y que en el 228 ya comienza a reinar a la muerte, como he dicho antes, de Amílcar, ¿no? Bien, obviamente Asdrúbal, del que tenemos bastante información en los textos, luego leeré un texto de Diodoro, pero hay uno de Polibio muy breve y muy gráfico, ¿no? En el libro tercero, capítulo 13, dice: los romanos constataron en época de Asdrúbal que allí, se refiere a la península ibérica, se había establecido ya un poder mayor y temible, y pasaron a preocuparse de Iberia. Y esa preocupación es la que da razón de ser al tratado del Ebro, que a continuación explicaré. Pero además del tratado del Ebro del 226, a Asdrúbal se le debe la fundación de Kart Hadas. Amílcar, los textos dicen que habría fundado Acraleuque, la supuesta Alicante, aunque tampoco está claro, pero a Asdrúbal en concreto se le atribuye la fundación de Kart Hadas, que literalmente en púnico significa ciudad nueva, y que es lo que luego será la Cartago Nova, la actual Cartagena, en el sureste peninsular, ¿no? En la provincia actual de Murcia, ¿no? Las fuentes dicen además que es una ciudad que en pocos años, y esa es una de las acusaciones que se hace al yerno de Amílcar, Asdrúbal, creció de una manera absolutamente desmedida, ¿no? En el 227 se ha fundado y en el 209, cuando toma Cartago Nova, Escipión tiene una población de unos 10.000 habitantes, lo que implica que en apenas, si podéis hacer la resta, del 227 al 209, la ciudad ha crecido notablemente y que esa cita que di antes de Polibio, pues bueno, evidencia claramente que Cartago Nova se había convertido en una ciudad potente y que realmente se había formado, como decía Polibio, en la península ibérica, un poder mayor y temible que llevó a los romanos a preocuparse de Iberia, ¿no? Diodoro de Sicilia, por su parte, dice: Asdrúbal, yerno de Amílcar, conocido el desastre de su suegro, se refiere a la muerte en el 228 en las cercanías de Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete, levantó súbitamente el campamento y se dirigió a Acraleuque, que la mayor parte de de la crítica histórica vincula con lo que luego será la ciudad de Lucentum, el municipio augusteo de Lucentum, un municipio además que colapsa muy pronto en época imperial romana, que es el Tossal de Manises, bueno, cerquita del actual Alicante, ¿no? Se dirigió a Acraleuque llevando consigo más de 100 elefantes. Diodoro vuelve a poner de manifiesto que estamos en un ámbito en el que Cartago ya tiene un poder estable que incluso se hace visible desde el punto de vista del ejército con el que Cartago cuenta en la península, ¿no? Proclamado general por el ejército y los cartagineses, eligió 50.000 soldados entrenados, 6.000 caballos y 200 elefantes. Venció primero al rey Oriso, que es el rey epónimo de los oretanos. Precisamente las campañas en la Oretania habían sido las que habían supuesto la muerte de Asdrúbal, con lo cual, perdón, de Amílcar, con lo cual Asdrúbal consolida el dominio cartaginés en la meseta sur. La Oretania está también en torno a lo que luego será la ciudad romana de Orétulo, de Oretum, en Granátula de Calatrava, en ciudad real, ¿no? Es la parte interna de la Mancha, la meseta sur, ¿no? Al otro lado de los montes de Albacete, ¿no? Castigando a los culpables de la derrota de Amílcar, recibió la sumisión de sus ciudades en número de 12, las ciudades de la Oretania, y finalmente sometió, dice Diodoro, todas las de Iberia. Contrajo matrimonio con la hija de un rey íbero y fue proclamado por los íberos como general con plenos poderes. Fundó después una ciudad junto al mar, a la que llamó Nueva Cartago, y otra aún queriendo subrayar la fuerza de Amílcar. Sus fuerzas eran 60.000 infantes, 8.000 jinetes y 200 elefantes. Finalmente fue arteramente asesinado por un siervo suyo en el 221 a los 9 años de mando. Bueno, la fecha no la da Diodoro, la intercaló yo, pero bueno, dice a los 9 años de mando y permite hacer ese cálculo. Precisamente como consecuencia de todo eso que Diodoro, con más o menos explicación, ha puesto de manifiesto, Roma se da cuenta de que tiene que suscribir un nuevo pacto con Cartago, porque se da cuenta de que muy probablemente las condiciones y esa indemnización de guerra que se había impuesto a Cartago, pues bueno, hay que revisarlas y que Cartago se ha convertido, como leíamos antes en el texto de Polibio, en un nuevo poder bastante temible por otra parte, ¿no? Y entonces en el 226 a.C. se firma el Tratado del Ebro entre Roma y Cartago. Ese tratado del Ebro, en la página 272 del artículo de González Wagner se os explica muy bien toda la controversia que hay en torno al Tratado del Ebro y en torno al caso de Sagunto, ¿no? Porque si el Tratado del Ebro parte los territorios al norte del Ebro para Roma y los territorios al sur del Ebro para Cartago, y luego se dice que Sagunto es aliada de Roma, ¿qué pasa ahí? ¿Es que Roma ha violado previamente ese pacto? ¿O es que hay una corrupción en el texto que nos transmite, por ejemplo, Apiano o Livio, el Tratado del Ebro, y no es el Tratado del Ebro, sino que, como han defendido algunos, es el Tratado del Júcar? Bueno, sea como sea, lo que transmiten los textos, ahora vamos a leer uno de Apiano que relata un poco el contexto del Tratado del Ebro, es que ya con Asdrúbal en el 228, Asdrúbal, como hemos visto, muere en el 221, Roma ha percibido que realmente Cartago se ha convertido en una potencia que ya está desarrollando en la península ibérica una política ya no hegemónica, sino claramente colonial, y que ese colonialismo, además, se ha convertido en un sistema clientelar, ¿no? Se reclutan jinetes ibéricos prácticamente desde las campañas de Amílcar, ¿no? Bueno, todo eso pone de manifiesto que el cambio de actitud era totalmente evidente, ¿no? Apiano dice: los cartagineses, atraídos ya por el botín que Iberia ofrecía, envían allí otro ejército, a cuyo frente ponen a Asdrúbal, yerno de Barca, entonces en Iberia. Asdrúbal tomó consigo a aquel Aníbal que no mucho después ganó fama de general excelso, hijo de Barca. Asdrúbal sometió para los cartagineses a muchos pueblos de Iberia, ganándolos por la persuasión y por el encanto de su elocuencia, en la que sobresalía entre todos. Cuando había de actuar por la fuerza, utilizaba al joven Aníbal. Por este procedimiento, desde el océano occidental, penetró por el interior de España hasta el Ebro, río que divide la España casi por la mitad. Ya sabéis lo de la cosmovisión, siempre norte-sur, de los Pirineos y de todos los accidentes geográficos paralelos a los Pirineos, la Iberia, el sistema ibérico, el río Ebro, los romanos los ven norte-sur, ¿no? Por eso dice que el Ebro parte Iberia por la mitad, ¿no? A 5 días de distancia de los Pirineos y desemboca en el mar septentrional, que es el Mediterráneo, obviamente, porque el Cantábrico es el meridional, ¿no? Pero los saguntinos, establecidos a igual distancia de los Pirineos y del Ebro, y los restantes poblados griegos establecidos alrededor de Emporion y otros lugares de Iberia, acudieron con una legación a los romanos. Y el Senado, no queriendo que prosperase demasiado la potencia de Cartago, envió legados a esa ciudad. Se combinó entre las dos partes que el límite del imperio cartaginés fuera el río Ebro, más allá del cual ni los romanos ni los cartagineses podrían llevar la guerra. Pero la libertad y autonomía de los saguntinos y de los restantes griegos de Iberia sería respetada. Estos acuerdos fueron sancionados por ambos pueblos por un tratado. Fijaros, ya el texto habla de Sagunto como una ciudad de gran presencia griega. Resulta sorprendente, el propio González Wagner lo comenta en el artículo de Gerión que os he enlazado ahí, que en el 219 Sagunto sea sitiada por Aníbal y recuperada para Cartago sin apenas resistencia por parte de Roma, ¿no? Seguramente era una ciudad aliada de Roma, que Roma abandona su suerte en manos de los cartagineses en el 219, sencillamente para tener un pretexto, un casus belli, a partir del cual generar la guerra, ¿no? Lo que pone de manifiesto, como dice el texto de Apiano, que es un historiador griego, que en definitiva se están enfrentando, bueno, iba a decir las dos Españas, pero bueno, las dos Iberias, ¿no? La Iberia del ámbito fenopúnico, digamos, y la Iberia del ámbito más aliota, emporitano, y por tanto la Iberia griega, que es la que controla más directamente. El gran cambio se va a producir con la llegada al territorio peninsular y sobre todo al mando del imperio cartaginés en el 221 de Aníbal, ¿no? Había sido ya nombrado, como hemos visto por el texto de Apiano, general de la caballería cartaginesa por Asdrúbal en el año 224, unos tres años antes de la muerte de Asdrúbal en el 221, pero sobre todo es su política en solitario, cuando ya es el rey del estado cartaginés, la que, bueno, pues tensa suficientemente la cuerda de ese pacto hegemónico, ¿no? Bueno, en realidad lo que los textos dicen sobre Aníbal, que habría jurado junto con Asdrúbal odio eterno a los romanos en el templo de Hércules Melkart y tal y cual, que en definitiva, pues, bueno, son noticias muy propias de la historiografía encomiástica romana que trata de forjar el mito de la resistencia aníbalica. No olvidemos que luego Augusto se ocupará de que la reina Ido de Cartago sea, pues, bueno, la gran traidora de Eneas y por tanto la gran traidora de la civilización romana que Eneas representa en la Eneida, ¿no? Con lo cual, bueno, también la historiografía contemporánea al episodio, Polibio y posterior, bueno, pues trata de presentar a Aníbal como un general con cualidades, pero, por así decirlo, en el bando perdedor, y eso tiene las consecuencias lógicas que tiene eso para la imagen historiográfica de Aníbal, ¿no? Aníbal vuelve a repetir muchas de las políticas coloniales y clientelares que habían practicado Asdrúbal y Amílcar, ¿no? Casa con una princesa castulonense, esta Ímilce. Lo vemos además al frente de la caballería con campañas en las dos mesetas, en la meseta norte, llevando los elefantes y el ejército a territorios vírgenes, las campañas en Arbulaca, en Helmántica, en la zona de la futura Lusitania, el ensayo de largas marchas para ir desde Gadir hacia el territorio chago, ¿no? El territorio salmantino, quizá para muchos preparando lo que iba a ser la estrategia de sorpresa en el asedio posterior hacia Italia, pero quizá también buscando recursos agropecuarios, ¿no? Y en el 219 a.C. asedia la ciudad de Sagunto, esa ciudad aliada de los romanos, quizá porque, aunque estaba al sur del Ebro, tenía mucha población griega y que quizá, como hemos dicho antes, la utilizó Roma para tener un casus belli por el cual declarar la guerra a Cartago. Esa declaración se produce en el 219-218. El 219 sería el asedio o el sitio de Sagunto por parte de Aníbal, y en fin, una gran cantidad de fuentes, tengo aquí unos textos de Livio, pero también de Paulo Orosio, hablan del desembarco de Escipión, ¿no? Dice Livio, esta era la situación de Iberia cuando Publio Escipión llegó a la provincia con 30 naves largas y un gran acopio de provisiones. Esta flota, formidable por su cortejo de naves de transporte, fue descubierta desde lejos y entró en el puerto de Tarragona con gran alegría de romanos y aliados, ¿no? En ese momento Tarraco era ya un presidium, un campamento potente para la presencia romana y en un territorio además muy de influencia del ámbito también más al norte. Desembarcando ahí sus tropas, marchó Escipión a unirse con su hermano, Neo Escipión, y desde aquel momento llevaron la guerra de común acuerdo. Ocupados como estaban los cartagineses en su guerra contra los celtíberos, en esas campañas de Aníbal por contener más territorio, reclutar más mercenarios, buscar recursos agropecuarios para el ejército, lo vemos aquí en estos movimientos hacia el territorio celtibérico lusitano, y sin vacilar, los escipiones pasan el Ebro y no viendo ningún enemigo, marchan en dirección a Sagunto, donde se decía que los rehenes de todo el país exigidos por Aníbal estaban guardados en la fortaleza por un destacamento exiguo que Roma rápidamente va a liberar. El texto de Paulo Orosio, en cierta medida, da esa misma noticia. A partir de ahí conocemos los acontecimientos. En el 217 se producen las derrotas de los cartagineses en el Ebro, en concreto la derrota de Annón en Tarragona. En el 211 las sublevaciones de algunas tropas auxiliares de Cartago. En el 209 Escipión Africano toma directamente la ciudad de Carthagas, de la futura Cartago Nova, y el hermano de Aníbal en el 206 a.C. defiende la ciudad de Gadir sin éxito y que finalmente Escipión conquista, suscribiendo con ella un pacto de rendición y el primer foedus con una ciudad hispana, es decir, el primer pacto de federación con un territorio ajeno a Roma. Este sistema del foedus ya lo había aplicado Roma en Italia, pero en fin, en el Mediterráneo es prácticamente la primera vez que lleva a cabo esa política. De hecho, el foedus de Gadir va a ser uno de los elementos clave de la relación entre Roma y las ciudades del exterior. Lógicamente, en este contexto del declive cartaginés, tenéis que hacer coincidir el desembarco de Escipión con unos acontecimientos del 218, 17 y 16 previos que habían encendido la alarma del potencial cartaginés, que eran precisamente las batallas respectivamente de Trebia, de Trasimeno y de Canas, 218, 17 y 16, respectivamente, que son las que en realidad están detrás del interés de Roma por cortar la retaguardia a Aníbal, que ha marchado a portas, como suele decirse, y que es necesario asestar un golpe a esa acción imperialista ya de manera inequívoca contra Roma. Lógicamente, todo lo que pasa a partir del 206 será objeto de nuestra atención en el tema siguiente, donde hablaremos precisamente de la política romana o de la praxis del imperialismo romano con posterioridad a las guerras púnicas, sobre todo de ese periodo entre el 206 y el 196, en que Roma se da cuenta de que tiene que partir el territorio peninsular en dos provincias, ¿no? Quizá después del 218 y del 206, 218 desembarco de Escipión, 206 liberación de Gadir, liberación, si nos ponemos pro-romanos, ¿no? Conquista de Gadir, en definitiva. La siguiente fecha importante será el 196, que es la provincialización en ulterior y citerior de los territorios hispanos, ¿no? Pero antes de eso tenemos que hacer un pequeño balance de qué supone la presencia cartaginesa en la península ibérica. Partiendo de la base que es muy diferente ese influjo antes y después de los bárbaros. Si vemos esto desde la óptica cartaginesa, que como todos sabéis, está muy limitada por el hecho de que realmente las fuentes cartaginesas prácticamente han desaparecido todas y Roma se encargó de que no quedase ninguna, ¿no? Lo que sabemos de Cartago es lo que básicamente cuenta Polibio, lo que es evidente es que la presencia cartaginesa en la península permitió a Cartago recuperarse de las duras condiciones de guerra o cláusulas de rendición impuestas por Roma a Cartago después de la primera guerra púnica, ¿no? De hecho, hay quien considera que el hecho de que Cartago plantee una segunda guerra púnica o la busque y se arme para ella, esa recuperación y ese no temor a Roma solo parten de la base de toda la riqueza y el potencial militar, también desde el punto de vista del ensayo que pudo desarrollar fundamentalmente los bárquidas, como hemos visto, en la península ibérica, ¿no? Bien, antes de los bárquidas vamos a ver los impactos económicos, administrativos y cívicos de Cartago en la península ibérica, ¿no? Antes de los bárquidas hemos visto que la península es solo de desde el punto de vista económico, un espacio basado en, bueno, orientado a, bueno, pues controlar relaciones comerciales y ámbitos de influencia en el círculo del estrecho. Sin embargo, con los Bárquidas, la ventaja que aporta, o el impacto que aportan los Bárquidas a la península ibérica es la explotación constante de los recursos minerales y la obtención también de importantes recursos clave que muy probablemente Cartago pone en explotación en este momento, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues la agricultura, la recuperación de, bueno, pues de mano de obra, o la generación de mano de obra, la instalación de determinadas factorías, es decir, en realidad, bueno, pues tenemos que valorar que el influjo cartaginés dinamizó algunos sectores productivos de la península ibérica, como hemos visto que además esos sectores productivos no estuvieron solo vinculados al territorio antes fenicio, sino que se extendieron, bueno, pues hemos de tener en cuenta que eso fue positivo para la península ibérica de este momento, ¿no? Poco sabemos del impacto administrativo sobre los territorios ibéricos de la política cartaginesa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos muy poco también de cómo se bueno, pues articula el territorio también cartaginés en el exterior, ¿no? Bueno, pues se dividió la península ibérica en una especie de pagi o en una especie de distritos diferentes, ¿no? Que, bueno, pues se articularon como espacios controlados por las ciudades. Bueno, pues parece que así era en el ámbito africano, pero no parece que tengamos constancia real de que eso se trasladó al exterior, ¿no? O, perdón, a la península ibérica. Sí que sabemos que el templo de Hércules Melkart debió representar un lugar o un papel muy importante en la política económica y en la actitud incluso de Aníbal, convirtiéndose en un centro fundamental de poder también desde el punto de vista simbólico, y quizá por eso también Roma luego trata de mantenerlo cuando crea ese foedus con Galia. Y desde el punto de vista del mayor impacto político del mundo cartaginés, pues bueno, sin duda la clave estuvo en la generación de ciudades, ¿no? La fundación de Acraleuque, la fundación de Carthaginés y el avance cartaginés hacia el interior está detrás de otorgar probablemente a muchas ciudades de fundación fenopúnica, ¿no? Bueno, pues un gran desarrollo, un impacto que no habrían tenido de otra manera, ¿no? Con lo cual Cartago se convierte en cierta medida en una potencia que dinamiza ese impacto fenicio en la península y que explica también, pues bueno, un acontecimiento que no hace falta decir cómo cambiará la historia de la península ibérica, que es precisamente la llegada a Roma y las transformaciones derivadas de ese impacto fenicio.